Bienvenidos a este episodio número 208 de Detalles, en el cual quiero que hablemos sobre el estado de las tecnologías de AI del 2025. Básicamente es una encuesta muy similar a lo que es el estado de JavaScript, al estado de CSS, al estado de React y al estado de otras tecnologías, porque es parte y, bueno, contribuye los mismos autores que hacen esas encuestas, en este caso Sasha Griff. Y yo les quiero mostrar a ustedes no solo el resultado donde se encuentra, sino que quiero leerles junto a ustedes lo que es un post de un resumen que hizo Sasha Griff, el mismo de los autores de estos estados, porque está bien sintetizado por ese lado, ¿no? Entonces quiero que lo leamos juntos, ¿no? Por otro lado, antes de comenzar con el tema, quiero mencionar rápidamente de que los cursos de Python, C Sharp y Java ya se encuentran en Udemy. Recuerden, nosotros ya no nos encontramos en las promociones automáticas de Udemy. Entonces, si ustedes quieren algún curso o quieren algún tipo de cupón, siempre vayan a mi sitio web, fernando-herrera.com. Siempre hay cupones ahí de todos mis cursos. Y recuerden que como Udemy ya no hace promociones a los mismos, ahí es donde ustedes van a poder encontrar los máximos descuentos de esos cursos, ¿no? Udemy no va a aplicar cupones por su lado. Entonces, por favor, si tienen algún amigo que quiera algún curso, por favor que lo tomen de ese lado. Ok, bien. Una vez dicho eso, recuerden, ahí ya están los cursos en Udemy. Estamos trabajando ya actualmente en los siguientes paths, con los siguientes cursos que van conectados a esos. Por ejemplo, Django, modelos de datos en Java. También vamos a caminar un poco más sobre NetCore, entonces en .NET con C Sharp. Entonces hay más cosas que vienen relacionadas a esas tecnologías y nosotros queremos crear un path bien robusto y concreto de cada una de ellas, pero teníamos que empezar por la base o por los inicios, en el caso de que ustedes quieran tomar todo ese path con nosotros y seguir ese orden lógico, ¿no? Pero bueno, suficiente publicidad por ese lado. Si ustedes quieren, pueden irse a detalles ahí ya en la suscripción. Pronto van a tener 4 cursos en acceso anticipado, el de Flutter con Gemini, el siguiente de Java, el siguiente de .NET y el siguiente de Python. Ok, suficiente. Quiero mencionarles a ustedes las siguientes encuestas que posiblemente les va a ser de mucho interés. El estado del Web Dev AI es básicamente el estado de cómo se encuentran tecnologías relacionadas a la inteligencia artificial que nosotros los desarrolladores utilizamos. Entonces pueden venir aquí, ya están los datos tabulados, pueden ver, más o menos participaron 4,000 desarrolladores, principalmente de habla inglesa. Y ustedes lo van a poder encontrar acá. Está es una estructura muy similar a como ustedes ya han visto el estado de JavaScript y demás. Pero quiero mencionarles y mostrarles a ustedes un par de cosas. Tenemos aquí también otra encuesta que se está ejecutando, que posiblemente la otra semana yo me siente con ustedes en algún live o haga un video pregrabado de llenando esta encuesta para que tal vez nos conozcamos un poco mejor también entre nosotros. Pero si pueden, llenen esta encuesta de la primera iteración donde no está enfocada en algo tecnológico, no es una encuesta del estado de los desarrolladores, es más orientada a nuestro bienestar, ¿no? Cómo nos encontramos nosotros, cuáles son nuestros hobbies, cuántos empleadores hemos tenido, en fin, es algo más general para conocer a los desarrolladores que participamos en estas encuestas. Es abierta y esto, entre más participemos nosotros o hispanohablantes, más va a ser apegado a nuestra realidad, ¿no? Porque sabemos que la realidad de cada uno de los países varía, especialmente en los países de habla inglesa. Entonces es muy diferente a nuestras realidades. Entonces, por favor, si podemos, llenemos esta encuesta. De nuevo, yo la voy a llenar en un video posiblemente la otra semana. En fin. Entonces, en este estado del Web Dev AI, ustedes van a poder encontrar toda la encuesta, conclusiones y demás, pero quiero que leamos juntos este artículo que escribió el mismo Sasha Griff, que es uno de los autores y principales contribuidores del state de, y ustedes pónganle cualquier nombre, JavaScript, CSS, React, en fin. Entonces vamos a leer lo que Sasha Griff escribió por acá junto a ustedes, porque recuerden, esto es un episodio de podcast. La idea es que ustedes me escuchen, ¿no? Ustedes ya saben cómo es la mecánica. Lo que los desarrolladores web realmente piensan sobre el AI en el 2025 es el título de este post. Ayer tomé una foto en mi calle y se la envié a ChatGPT. Tras pensarlo poco, logró identificar correctamente la ubicación de la foto, incluyendo la orientación de visualización. Lograr algo tan complejo con tanta rapidez habría parecido de ciencia ficción hace solo un par de años, y la verdad es que eso es totalmente cierto. Sin embargo, por muy rápido que evolucione la AI, hay algo que avanza aún más rápido y es el entusiasmo por la AI. Eso también es cierto. O sea, ahorita estamos en un punto donde cualquier persona que logre identificar algún poder o algún uso que pueda darle a la inteligencia artificial sabe y siente que hay un montón de posibilidades para explotar por ahí. Y esto va creciendo a una velocidad exponencial que realmente creo que pocas veces se ha visto. En fin, si hay que creer Si hay que creer a las redes sociales, hay toda una vanguardia de programadores que ya viven en el futuro y que periódicamente envían sus historias de codificación de aplicaciones enteras antes de que el resto de nosotros hayamos terminado de ejecutar un NPM install. Pero ¿esto es realmente un vistazo al futuro de lo que nos espera a todos o simplemente es un espejismo pasajero que pronto seguirá el camino del NFT? Por cierto, si tienes algún minuto, y aquí hace mención a la encuesta de desarrolladores para que ustedes vayan a participar. El estado del AI para el desarrollo web, participaron 4,000 desarrolladores web que utilizan estas tecnologías y estos son los resultados que están arrojando las encuestas. Los modelos, en la parte de los modelos, no sorprende ver que ChatGPT domine el ranking de los proveedores de modelos dada su ventaja inicial y popularidad. Sí, sabemos que tal vez ChatGPT no es el más fuerte, no es el mejor y obviamente también tiene su tier de pago contra otros modelos como Claude o DeepSeek que tienen un free tier mucho más amigable o más cómodo, ¿no? Pero esa ventaja inicial y esa posición inicial que tuvo en el mercado más la socialización que tiene, porque la verdad que creo que es el que más se socializa, es el que le está dando esta ventaja competitiva sobre los otros modelos. En fin, el 53.1% de los encuestados tuvo una opinión positiva, mientras que solo el 7.3% tuvo opiniones negativas y el resto se mantiene neutral sobre ChatGPT. Claude también tuvo buenos resultados, quedando en segundo lugar en términos de uso con un 45.9% de opiniones positivas frente al 8.5% de opiniones negativas, lo cual es bastante bien. En el otro extremo del espectro tenemos a Microsoft Copilot, que solo tuvo un 20% de opiniones positivas y un 28.5% de opiniones negativas, lo cual sí es algo preocupante. El resto de personas están neutrales en contra Copilot. Otro dato interesante: el encuestado promedio habría probado más o menos 3.9 modelos diferentes en promedio. Eso es lo que menciona por acá. Lo que demuestra que sin importar cuán dominante pueda ser ChatGPT, en este momento los desarrolladores no tienen miedo de buscar alternativas a medida de que surgen. Lo cual esto es bastante, bastante interesante. Porque aquí ustedes también van a ver en la encuesta, si se van directamente, les preguntaban a las personas que están llenándola cuántos modelos habían probado. Y la verdad es que esto es un punto bastante de crecimiento. Eso significa que tenemos una gran variedad de herramientas y algo que me pone a mí pensar, o algo que tenemos alguna discusión que dice así: el AI nos va a quitar los trabajos. Es más probable que un AI le quite el trabajo a otro AI antes de que nos quite los trabajos a nosotros, ¿no? Yo no digo que no vaya a pasar, especialmente para las personas que no estén preparadas para utilizarlo de la manera apropiada, pero es lo más probable es que la competencia para la creación de modelos o la competencia para la creación de aplicaciones que utilicen AI, ahí es donde realmente va a estar bien, bien, bien agresivo el mercado. Entonces, tengan presente eso. También nos preguntamos o le preguntamos a los encuestados sobre los puntos críticos específicos que les impedían aprovechar al máximo los modelos de AI. Y aquí ustedes pueden ver ciertos puntos, pero el que más quiero hacer énfasis es la alucinación y lo poco preciso que es. Y eso es efectivamente el problema principal que tenemos nosotros cuando estamos trabajando con la AI. Muchas veces cuando esto empezó, que fue no hace muchos años, ¿no?, la mayor parte de los resultados que nos arrojaba Copilot o algún tipo de inteligencia artificial ni siquiera estaban basadas en el framework o tecnología que ustedes estaban utilizando. Le pedían una función que calculara, no sé, una diferencia entre fechas y resulta que ustedes están trabajando en TypeScript y recibían código de Python. O estaban en Java y recibían código de C#. Entonces, ¿qué ondas con eso, no? Eso ya ha bajado muchísimo, especialmente porque ahora tenemos otro tipo de editores de código que ya están más conscientes del contexto en el que se encuentran y también Visual Studio Code ha estado mejorando bastante la parte del Copilot y ya no surgen ese tipo de problemas. Pero actualmente el principal problema que nosotros tenemos son estas alucinaciones y lo poco preciso que a veces es. A veces ustedes les piden, ok, necesito tal cosa y les da una respuesta con una seguridad que ustedes dicen, ok, esto es, y tan pronto lo implementan, eso no funciona, o no es preciso, o no es eficiente. Entonces, ese es el principal problema que tenemos nosotros. Como era de esperarse, las alucinaciones y las imprecisiones fueron las más importantes. Después de todo, no importa lo barato, lo rápido o conveniente que sea un modelo, sino puedes confiar en su resultado. Y eso es totalmente cierto. Otro problema común fueron las limitaciones o las limitaciones de contexto, lo que vuelve específicamente relevante cuando se intenta aplicar estos modelos a grandes bases de código existentes en lugar de usarlas para crear prototipos y nuevas ideas. Las dificultades de ingeniería rápida fueron un obstáculo frustrante, especialmente porque a menudo es difícil saber si se está obteniendo los resultados o un resultado incorrecto debido a una introducción mal redactada o debido a las limitantes inherentes del modelo, que también es otro punto. Para llevar uno, bueno, no importa lo barato, lo rápido o inteligente que pueda ser un modelo si no puedes confiar en él. Ese es el número el principal, ¿no? Otras herramientas de inteligencia artificial, al analizar los otros IDEs que tenemos, Cursor ocupó el primer lugar tanto en términos de uso como en sentimiento positivo. Nuevamente, aquí vienen surgiendo un montón más, pero es importante que nosotros, de nuevo, no nos casemos con un editor tampoco, especialmente porque ahorita hay una efervescencia de estos editores y hay por todo lado. Entonces, tengan presente de que solo por el hecho de que ustedes tengan una mala experiencia, por ejemplo, con un editor y luego pues pasan un par de meses y luego regresan, es posible que ustedes se encuentren en un editor totalmente diferente que tienen que volver a analizar, especialmente si está basado en inteligencia artificial, porque eso posiblemente ya mejoró exponencialmente de un mes a otro, ¿no? En fin, nuevamente Cursor, Set, Windsurf, Void son los principales que aparecen en esta encuesta. A diferencia de los otros modelos, la mayoría de los encuestados aún no habían utilizado un IDE de inteligencia artificial y solo el 42% había usado una o más herramientas de esta categoría. Y a medida que se integren más funciones de AI en los IDEs, especialmente los convencionales como Visual Studio Code, queda por ver si esta categoría perdurará. En pocas palabras, sabemos que Visual Studio Code es uno de los editores más usados a nivel mundial, pero la integración con inteligencia artificial todavía no está al nivel de Cursor, Windsurf, todavía Set, no. Yo no he usado Set tanto con la parte de inteligencia artificial. Uso Set, pero no a ese nivel de inteligencia artificial. Por lo menos no lo recuerdo yo como un editor de inteligencia artificial. Sí es súper rápido, pero bueno, eso es otra cosa que voy a probar. Nuevamente, la ventaja de esos resultados es porque nos permiten a nosotros conocer más cómo está el panorama y no quedarnos en nuestra burbuja de cosas que sabemos que funcionan, ¿no? Bien, entonces es importante saber de que existen estos editores que están haciéndose pues populares y vale la pena que lo probemos. El único inconveniente es que tenemos una barrera o un pego que eventualmente alcanzamos muy rápido. Por ejemplo, Windsurf y Cursor tienen esta barrera de paywall en la cual eventualmente ustedes van a consumirse su cuota y vamos a tener que pagar. Pero aquí yo les aconsejaría lo siguiente, que pruébenlos, analícenlos y si esto los hace un mejor desarrollador, entonces, o sea, los hace más rápido, más eficientes. Entonces consideren, tal vez no que ustedes lo paguen, pero traten de socializárselo a su jefe o a su empresa para que vean de qué manera ustedes pueden adquirir una suscripción de esto para que no salga de su bolsillo directamente. Bien, por aquí vamos con el número de ítems. GitHub Copilot estableció la clasificación de asistentes de codificación con un 75% de los encuestados que lo utilizaron una o más herramientas de esa categoría, que aquí vale la pena mencionar de que Copilot puede que sea el que tenga el que domine esta categoría, pero principalmente es porque ya viene integrado o se integra básicamente directamente con Visual Studio Code, ¿no? Porque todo es de Microsoft en este caso, ¿no? Bueno, o por lo menos todo lo compró Microsoft. En fin, finalmente VZero ocupó el primer lugar en los términos de servicios dedicados de generación de código, pero solo un 31% de los encuestados habían utilizado una herramienta de esta categoría. Hay muchos. De hecho, VZero, sí, fue el primero, creo yo, o por lo menos el primero que se popularizó, pero hay otros. Hay uno muy bueno que se llama Lovable, si no estoy mal. Hay varios que hacen código muy bueno a la hora de hacer estas generaciones, lo cual vale la pena de que ustedes lo ojen, lo estudien, porque muchas veces nuestro principal problema como desarrolladores de frontend, si lo vemos desde ese punto de vista, es generar la estructura inicial. Y para esos generadores como VZero, Lovable, entre otros, van a ver que eso les da un excelente empujón de inicio y pueden crear su código mucho, mucho más rápido porque ya se van a enfocar en tal vez solo tomar las piezas y acomodarlas en los componentes, porque eso es uno de los problemas actuales que tienen y es que les dan a ustedes un código que no está muy optimizado o segmentado de tal manera que sea fácil de reutilizar. En fin, Sigamos. Según estas cifras, parece que al menos actualmente el formato de asistente de programación tiene más aceptación entre otros desarrolladores que los IDE dedicados o los servicios independientes. Es difícil superar la comunidad de recibir sugerencias directamente del editor de código habitual, que la verdad eso es totalmente cierto. Pero aquí ya poco a poco esto se va a empezar a integrar con el MCP. Es muy probable que después tengamos V0 con su conexión de MCP directamente con Cursor, Windsor o Visual Studio Code para pasar y trasladar todo eso directamente a nuestro proyecto. No me parece descabellada esa idea. En fin, y aquí dice comida para llevar 2. ¿Qué es esto? Takeaway 2. Las traducciones de Google. Takeaway es básicamente los puntos importantes acá. Entonces, en este otro punto, otro resumen importante es que, al menos por ahora, los asistentes de código enchufables son más populares que los IDEs dedicados o los servicios de generación de código. En la parte del uso, el 91% de los encuestados utilizan AI para generar código, lo cual es altísimo. Lo cual, bueno, es muy bueno también, pero es altísimo. Lo que convierte en el caso de uso más común. Eso se confirmó en la encuesta a los encuestados qué proporción de código que producen fue generado por el AI y solo un 12% respondió que nada. De ahí sacan esas métricas. Curiosamente, esto es comparable con la proporción de desarrolladores que generan la mayor parte de su código, más del 50% mediante AI, que fue el 13% de los encuestados, ¿no? En otras palabras, si bien la gran mayoría de los desarrolladores utilizan AI, siguen codificando manualmente la mayor parte de su trabajo, con un promedio del 28% del código producido por el AI entre todos los encuestados. Sin embargo, cabe destacar de que el hecho de que el AI escriba el primer borrador de su código no significa que puedas darlo por terminado. Los desarrolladores tuvieron que refactorizar en un promedio del 61% del código producido por la inteligencia artificial. Yo diría que hasta más, porque la verdad, esto está muy orientado a las personas que llenaron la encuesta. Son más o menos 4.000 personas, que la mayor parte era de países de habla inglesa. Entonces esto no es aplicable en un contexto general a Latinoamérica o España, que es donde la mayor parte de las personas que pues toman mis cursos o toman mis videos o materiales, entonces están por ahí. Pero sería bueno que pues sigamos participando nosotros para estas encuestas. Yo me comprometo también a avisarles cuando esto esté para que ustedes también las puedan tomar y que tengamos resultados más acorde a nuestras realidades. Pero también yo les diría que cada vez que yo recibo código generado por inteligencia artificial, la mayor parte de las veces, yo no diría el 61, yo diría por lo menos un 85% de las veces o un 90% de las veces necesito hacer una refactorización o decirle que lo haga de otra manera o que haga algún cambio en el mismo. Es muy, muy, muy raro las ocasiones en las cuales yo veo el código, oh, perfecto, así está, ¿no? Y muchas veces en las cuales ustedes ven videos o que yo he grabado videos usando editores de inteligencia artificial, muchas veces es porque ya tiene el código que yo previamente generé y pues me da básicamente la misma sugerencia que yo ya había introducido. Lo cual es importantísimo porque está aprendiendo de lo que uno hace, ¿no? Bien, si aplicamos el valor proporcional de lo anterior, el 28%, obtienes un valor aproximado sobre el 17% de que todo el código fue producido por inteligencia artificial sin ninguna refactorización humana. Las razones más comunes para la refactorización fueron la mala legibilidad, efectivamente, el cambio de nombre de las variables y la repetición excesiva. Sí, la verdad es que me parece acorde a eso porque yo he vivido ese punto, esos tres puntos, ¿no? Espero que todo esto se solucione pronto y lo más probable es que sí. Aquí tenemos otro takeaway número 3. Si tuviéramos o si bien la generación de código de AI es común, la cantidad de código que genera la inteligencia artificial sin supervisión humana todavía es relativamente pequeña. Por aquí mencionan un free ride, que es un viaje gratis, con los nuevos modelos apareciendo en las noticias todas las semanas y todo el mundo y sus vecinos preguntando a ChatGPT, ¿verdad?, que preparar de cena, se esperaría que las empresas de AI estuvieran nadando en efectivo. Y por aquí se ven, bueno, dinero, creo que es lo que se refiere por aquí, swimming in cash. Y aquí menciona una encuesta. Dice, la encuesta básicamente dice, how much do you personally spend in, bueno, cuánto dinero ustedes gastan o invierten, digámosle así, porque la verdad es que depende, gastar, invertir es un término, es una línea muy delicada, ¿no? Básicamente es que ustedes ganan dinero con el AI, entonces, ok, sí están invirtiendo, pero si ustedes no generan nada basado en eso, entonces están gastando, en fin, no importa. ¿Cuánto dinero ustedes personalmente invierten? Y aquí la mayor parte de las personas, el 52% de los encuestados pagan cero por esto de la inteligencia artificial. ¿Okay? Y luego tenemos un 24% de 1 a 20 y un 18% de 20 a 50 y de un 4% de 50 a 100. Y luego tenemos personas que pagan de 100 a $500, 48 entrevistantes. Interesante. Pero los datos parecieran indicar de que en este momento no es necesariamente cierto ese caso. El 52% de los encuestados no pagan personalmente por servicios de inteligencia artificial, aunque aquí cabría mencionar si es que la empresa se los paga o no, ¿verdad? Mientras que el 39% dijo de que las empresas tampoco gastan nada, aunque para ser sinceros, muchos también informaron que simplemente no sabían la cifra correcta. El 78% de los encuestados también afirmó estar interesado en ejecutar sus propios modelos localmente o ya de haberlo hecho, lo cual es totalmente cierto, y esto gracias al open source, también que ya hay inteligencia artificial o modelos de inteligencia artificial con imágenes de Docker que hace simplemente mucho más fácil correr la inteligencia localmente sin necesidad de hacer un montón de configuraciones. DeepSeek, que se puede descargar, 404 gigas si ustedes quieren un modelo completo, bien capaz de hacer básicamente casi cualquier cosa. En fin, ¿no? Pero eso es la verdad muy cierto, y eso es, como le dije inicialmente, es muy probable que la inteligencia artificial le quite el trabajo a otra inteligencia artificial primero. Tenemos otro takeaway. A pesar de que la popularidad del AI, también hay señales de que la monetización aún podría ser un problema, especialmente considerando los altos costos operativos de la inteligencia artificial, porque correr esas inteligencias artificiales, el procesamiento, todo el poder computacional que se requiere para poder ejecutarla o apropiadamente o tener los servicios de generación de videos, imágenes y demás cosas, es costoso, pero muy pocas personas están pagando por ello. Opiniones: a pesar de que todo lo que se habla sobre los puntos débiles, las limitaciones y las frustraciones, quedó claro de que la gran mayoría de los encuestados no querían volver a un mundo anterior a la AI. El 59% estuvo de acuerdo con la afirmación de que las herramientas de AI se han convertido en una gran parte integral de su flujo de trabajo. Y la misma cantidad opinó, que las herramientas de AI los habían hecho mucho más productivos. Y la verdad es que eso es, yo también estoy totalmente de acuerdo con eso. Ok, vamos a ver, moví el cursor sin querer. Y vamos por acá. Entonces, muchas veces las opiniones, a pesar de que sí, no son directamente relacionadas a América Latina y España, es totalmente cierto esto, ¿no? Efectivamente, ahora somos programadores mucho más eficientes. Y yo les digo a ustedes que he hecho yo varios cursos o la preparación de varios materiales de los cursos. Yo empiezo a crear, yo uso Cursor y estoy pagando el Cursor, por cierto. Entonces, estoy desarrollando, por ejemplo, la aplicación de Flutter con Gemini, y estoy desarrollándola usando Cursor, y muchas veces me da sugerencias bastante buenas que yo no había considerado. Entonces, ok, sí se puede hacer de esta manera y vamos trabajando de esa forma. Y efectivamente esto me hace mucho más eficiente, porque en lugar de escribir un código, digamos que escribiéramos sin parar a 120 palabras por minuto, estamos escribiendo ese código 120 palabras por minuto, pero ahora yo con un tab puedo escribir, qué sé yo, 50, 100 palabras por minuto, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces somos mucho más eficientes y más efectivos. Y también hay un punto que nos limita a nosotros como seres humanos sin AI, es que tenemos que sentarnos y ponernos a pensar cómo voy a hacer esta función antes de sentar y escribir el código. Y muchas veces cuando ustedes empiezan a definir el nombre de la función, ya tienen una base para empezar a trabajar con él, lo cual definitivamente es imposible que ustedes no sean más eficientes ahora. Hay un punto claro que yo no quiero decir que sí, todos vamos a ser así, porque va a llegar un momento en el cual ustedes estén trabajando en alguna tecnología muy nueva o muy poco explotada, y la mayor parte de las sugerencias van a ser sugerencias inútiles que no les van a servir, y eso va a también entorpecer su trabajo. Pero diría yo que no es el común denominador. La mayor parte de las personas vamos a recibir sugerencias útiles de lo que ocupamos, ¿no? Sin embargo, irónicamente, el 60% de los encuestados también estuvo de acuerdo en que depender de las herramientas de AI hará que los desarrolladores sean menos capacitados en general. Y eso es muy cierto. Cuando ustedes estén trabajando y se acostumbren a usar la inteligencia artificial y no se sientan cómodos en su trabajo, y ustedes digan, ¿sabes qué? Voy a buscar un trabajo mejor, y pasen a hacer una entrevista de trabajo sin inteligencia artificial, posiblemente vamos a pasar una tarde sombría ahí, ¿no? Entonces vamos a tener que prepararnos aún más, porque de nuevo, antes, cuando no teníamos calculadoras o no teníamos celulares, nosotros teníamos que almacenar toda esa información en nuestra cabeza, y eso hacía que nuestro cerebro fuera más ágil. Y ahora, como ya tenemos celulares que les cabe todos los contactos que ustedes quieran, no solo 100 o no solo 20 o no solo 5 o que antes no se podía grabar ningún contacto. Entonces, ahora ya no necesitamos, ya no usamos ese cerebro para esa información, sino que lo dejamos que se relaje porque sabemos dónde está la información. Lo mismo al hacer cálculos matemáticos, muchas veces ya no queremos hacer multiplicaciones en nuestra cabeza, sumas o restas. Por más sencilla que sea la operación matemática, agarramos nuestro celular. Entonces, de nuevo, aquí estamos cayendo en un punto donde tenemos que saber de que cuando ustedes corten el lazo con la inteligencia artificial, van a perder una gran capacidad porque se están acomodando bastante a su uso y tengan presente a la hora de hacer una entrevista de trabajo cuando ustedes han dependido mucho de la inteligencia artificial. Y eso es preocupante, ¿no? En fin, se debe admitir o debo admitir que nunca pensé que les preguntaría a los desarrolladores web su opinión sobre el fin de la humanidad. Afortunadamente, la mayoría de los encuestados se mostraron neutrales respecto al riesgo existencial que supone la inteligencia artificial, como un ligero sesgo optimista. Por aquí dice que la pregunta era si el AI propone un riesgo existencial a la humanidad. El 9% estuvo fuertemente de acuerdo, 21% dice que sí, 28% neutral, en fin. Finalmente, la opinión estuvo dividida cuando se trató de pretender si se alcanza o no la IGI, que es la inteligencia artificial general. En los próximos 10 años, muchos señalaron acertadamente que, para empezar, el IAI, o IAG, mejor dicho, la inteligencia artificial general, digámosle, en realidad no está tan bien definida. Yo no creo que esa es una para aclarar un poco más la inteligencia artificial general. Es una inteligencia artificial que es capaz de aprender muy similar a como nosotros aprendemos, de experimentar muy, muy similar a lo que nosotros experimentamos y que pueda autocrecer, ¿no? Entonces estamos esperando, o sea, yo estaría esperando de que sí en menos de 10 años lo tengamos. No, yo creo que eso va a pasar en 10 años. En fin. Otro takeaway. A pesar de sus defectos muy generales, la inteligencia artificial es ahora una parte integral de los flujos de trabajo de los desarrolladores, aunque también son consistentes en sus posibles inconvenientes. Una conclusión, os animo a leer el informe completo, que ustedes pueden ir ahí, yo se los dejo a ustedes en la descripción del video también, porque contiene mucha información o mucha más información de la que está en este post. Pero sí, como yo, eres un desarrollador escéptico de la AI y te preguntas si subirte a otra tendencia. Creo que puedo decir con seguridad que la AI no desaparecerá y la generación de código promete ser uno de los principales superpoderes. Eso no quiere decir que debas apostar todo desde el principio. Espero que dentro de unos 6 meses empecemos a escuchar historias de terror sobre las bases de código mal elaboradas y generadas por AI y sobre todo los pobres codificadores humanos encargados de mantenerlas. Que eso también eso es un futuro bastante bizarro que posiblemente tengamos a la vuelta de la esquina. Que es básicamente que empresas decidan confiar enteramente en el código generado por inteligencia artificial y que solo haya un desarrollador junior que le paguen una miseria y le tengan que mantener esa montaña de código mal optimizado, duplicado, que no se puede expandir apropiadamente, que no sigue ningún tipo de estructura de datos, no sigue ningún. En fin, vamos a ver qué pasa en esas alturas y ahí se van a dar cuenta de lo necesario que son los desarrolladores actualmente. En fin. Aquí tenemos, pero si usas el AI de manera responsable y la tratas como una herramienta más a tu conjunto de herramientas, digamos que eso sí sería algo bastante productivo, ¿no? Creo que no te vas a arrepentir de dar ese salto. Postdata, quizás hayas notado que la encuesta omitió en su gran mayoría sobre la ética y el impacto ambiental de la inteligencia artificial. Si bien considero que ambas son extremadamente importantes, debo confesar que no tuve tiempo para abordar adecuadamente en primera edición de la entrega. En fin, vamos a dejar hasta ese punto. Espero que esta entrada del post de Dev que ustedes pueden ver aquí, que eso es un blog que ustedes pueden ir, por cierto, pueden ir a DevTools y ahí leer esto también. Yo les voy a dejar a ustedes los enlaces por ahí pues, si quieren saber más. Pero espero que esto nos haya dado una muy buena opinión y también recordarles que invitarlos a participar en esas encuestas de desarrolladores. Porque nos ayuda mucho a saber cómo está la realidad de nuestros países. Eso fue todo el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima. Chao.